Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo del martes 21 de septiembre, último día del verano. Mañana comienza el otoño. Último día del verano que será estable, aunque habrá nubosidad variable que aisladamente podrá dejar alguna lluvia. El arranque del día, como ya estarán comprobando, si han abierto la ventana o han salido a la calle, más fresco que ayer. El arranque del día es más fresco que ayer. Y las máximas se registrarán algún grado menos que ayer, por lo tanto, entre 23 y 25 grados como mucho. Ahora mismo hace bastante frío en la sierra en este comienzo de día, 6 grados en la sierra, 11 grados en el centro de la comunidad y 11 en el sur. Como les digo, temperaturas frías, fresco, frío, ahí estamos, en la frontera entre el fresco y el frío. Al comienzo de este día que se irá templando y que alcanzaremos aproximadamente, como les digo, los 23, 25 grados como mucho en algunos puntos de la región, sin descartar alguna lluvia. Seguimos pendientes de la situación en la isla de La Palma, preocupante, grave, difícil, donde la lava sigue avanzando en su camino hacia el mar, destruyendo todo lo que encuentra. Más de un centenar de viviendas han sido ya asoladas por la lava que está expulsando el volcán Cumbre Vieja. Vamos a buscar la última hora en conexión con Radio Canarias, con Moisés Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Segunda noche de desvelo y de preocupación en la isla de La Palma a raíz de esa explosión del volcán, una situación agravada por la formación de una nueva boca eruptiva que ha obligado a la evacuación preventiva la noche de ayer de los vecinos de Tacande, en el municipio del Paso, con lo que el número de personas desalojadas de sus viviendas va camino de las 6.000. Además, también se ha aumentado la actividad sísmica en la isla. Se registraban nuevos movimientos, el mayor, el de 4,1 de intensidad, sentido por prácticamente la población de todos los municipios. A pesar de que se ha ralentizado el ritmo de esa colada, de esa lava, y que sigue estando a unos 4 kilómetros de la costa, siguen los desperfectos, siguen los daños, en torno ya a unas 150 viviendas que se han visto afectadas, además de numerosos cultivos y plantaciones. Y hay que decir también pues que se mantiene en la isla de La Palma. El presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, va a participar, de hecho, en el día de hoy en una nueva reunión del Plan Director de Emergencias, de ese comité de PEVOLCA, para analizar a partir de las 12 la situación, las últimas horas de este volcán de la isla de La Palma.
Así comienza la jornada, es la última hora que nos cuentan desde La Palma los compañeros de Radio Canarias. Las dudas sobre cuál va a ser la evolución del volcán preocupa y mucho a los expertos. Preocupa el momento en que los ríos de lava alcancen el mar, tal y como explicaba anoche en El Enfoque con Félix Madero Jesús Ibáñez, que es catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Granada y experto en sismología volcánica.
El agua no va a enfriar la lava, no, la lava no se puede parar ni se puede enfriar. Entonces, cuando entra al mar, el agua es el material más explosivo que hay en la naturaleza, por encima de cualquier bomba nuclear. Además, el agua puede interaccionar con el magma en el interior. Lo que ahora mismo la colada de lava aparece como un avance, entre comillas, tranquilo, no lo quiero decir por las casas destruidas. Lo que vamos a encontrar es que de manera descontrolada y no predecible, en algunos puntos se va a producir explosiones.
Como nos contaban hace un momento, desde la isla de La Palma la situación es desoladora, sobre todo para las personas que lo han perdido todo.
Triste que pueda perder tanto el negocio como la casa, quedarte sin nada. Pero claro, ahora mismo piensa uno, gracias a Dios estamos vivos, estamos aquí, ¿sabes?
Con miedo y bueno, y ahora está a salvo uno, pero a ver.
Todavía hasta que no deje de ilusionar, no se puede cantar victoria.
El presidente del gobierno continúa en La Palma, se marchará en el día de hoy camino a Nueva York, donde tiene que participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sánchez ha visitado las zonas más afectadas y ha comprometido nuevamente toda la ayuda necesaria para recuperar la isla de La Palma. Nos lo cuenta Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha estado con los evacuados y ha visitado las zonas afectadas. También se ha reunido con el Ejecutivo Autonómico, el Cabildo y los técnicos para evaluar la situación. El presidente del Gobierno se ha comprometido a no dejar a nadie atrás.
Toda España está con La Palma y que esa solidaridad, pues evidentemente no es de hoy, sino que también cuando pase, el compromiso de las instituciones también se notará en la reconstrucción y la recuperación de todo lo dañado y de todo lo perdido.
Sánchez ha agradecido la aportación de la ciencia que ha permitido predecir la erupción del volcán. Ha pedido precaución a la ciudadanía.
Que ahora mismo lo más importante es garantizar la seguridad. Y, por tanto, estamos todavía en la fase de la erupción, de la actividad del volcán. Por favor, extrememos la precaución, no nos aproximemos, estemos distantes.
El jefe del Ejecutivo ha puesto en valor la unidad de respuesta de todas las administraciones para hacer frente a este fenómeno natural.
Mensaje también del rey Felipe VI.
Trasladar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares.
Otra frase distinta es la que pronunciaba ayer a primera hora la ministra de Turismo, Reyes Maroto, hablando del reclamo turístico, del maravilloso espectáculo, del potencial turístico del volcán Cumbre Vieja. Declaraciones que luego tuvo que matizar, pero que le supusieron un aluvión de críticas a la ministra de Turismo, al considerar que esta erupción pues es una oportunidad para atraer visitantes a nuestro país. Informa Raquel Ruiz.
La matización de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no tardaba en llegar. La palabra víctima sustituía al término espectáculo.
Aprovechar esto también como un reclamo para que pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma pues lo puedan hacer en próximas semanas, en los próximos meses.
Quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados, con las víctimas, pensando cómo recuperar esa normalidad.
Ya era tarde para parar las críticas. La vicesecretaria sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, por ejemplo, tachaba de escándalo esta falta de compasión que ha demostrado, dice el Gobierno de la Nación.
Resulta escandalosa la falta de empatía y de compasión de la ministra Maroto con esos palmeros que están perdiendo todo lo que tienen.
Críticas a las que se sumaban también el vicesecretario general de Ciudadanos, Daniel Pérez, y el responsable de acción política de Vox, Jorge Buxadé.
La próxima propuesta de la ministra va a ser surfear sobre lava como un atractivo.
El Gobierno, pues cada día hace un homenaje a Groucho Marx.
Las redes sociales también se han llenado de mensajes censurando las palabras de la ministra, por ejemplo, el tuit del secretario general de los populares, Teodoro García Egea, queriendo recordar que son cientos las personas que han perdido todo lo que tienen, o también el del líder de Vox, Santiago Abascal, acusando al gobierno de sociópata por hacer, dice, de una desgracia un reclamo.
Nos ocupamos de otras cuestiones de la actualidad. Comienzan las negociaciones de los presupuestos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reúne con los portavoces de algunos grupos, entre ellos el Partido Popular, para tantear su apoyo o no cara a las cuentas públicas de 2022. Julio César Cobos.
Félix Bolaños se entrevistará en primer lugar con la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. El tema sobre la mesa será la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los populares quieren que sean los jueces los que elijan a sus pares, pero ahí siguen sin ponerse de acuerdo socialistas y el PP. En cuanto a los presupuestos, el PP quiere una bajada de impuestos. Vox ya ha anunciado que no participará en la ronda de reuniones. Jorge Buxadé ha descalificado tanto al PP como al PSOE en la elección de los jueces.
Causa risa, pero que han gobernado España 15 años, que durante 15 años han estado nombrando a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, que negocian y han negociado durante años con el Partido Socialista y con los partidos separatistas.
El Ejecutivo de Sánchez confía en los apoyos de sus socios de investidura, Esquerra, EH Bildu, Compromís y Más País. El camino con Esquerra parece allanado tras la mesa de diálogo en Cataluña y parece existir un clima favorable, según la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.
Son negociaciones en paralelo, efectivamente, pero es obvio que el clima, el ecosistema, tiene que ser favorable a que todo avance para que nosotros también podamos sentarnos a explorar al máximo el margen de mejora de los presupuestos generales del Estado.
Ciudadanos ya ha anunciado que quiere una política útil y no negociará nada con un Ejecutivo apoyado por separatistas y nacionalistas.
Por lo demás, la no renovación del órgano de gobierno de los jueces ya está en Bruselas. Los representantes de las distintas asociaciones de jueces, las cuatro, se reunieron ayer con el comisario europeo de justicia, Didier Reynders. Reynders reclamaba al gobierno y a la oposición que acuerden la mejor renovación posible del Consejo y así frenar esta situación de interinidad que supera los 1.000 días, pero también insistiendo en que inmediatamente después hay que cambiar el modelo de elección del gobierno de los jueces. Y la posición de la Unión Europea es que la mayoría de esos representantes sean elegidos directamente por los propios jueces. Escuchamos a Reynders.
No voy a entrar en si es primero el huevo o la gallina. Lo importante es que se renueve el Consejo y se vaya a una reforma más profunda, pero también salir de esta situación de interinidad.
A pesar de este llamamiento desde Bruselas a que se rompa ya con la interinidad y el bloqueo, la distancia entre el gobierno socialista y el Partido Popular sigue exactamente igual. De hecho, hoy el Partido Socialista va a votar en contra de que se tramite una propuesta del Partido Popular para reformar el sistema de elección. Más noticias relacionadas también con la justicia, en este caso una decisión de la Audiencia Nacional que confirma el archivo del caso Púnica, del caso de corrupción que afecta al Partido Popular, en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Ya no hay indicios suficientes para mantener la acusación de que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Y sobre el caso del Pollo Carvajal, el jefe de la contrainteligencia del chavismo, detenido en España y reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y tráfico de armas, el Tribunal Supremo desestima su petición de suspender la entrega a Estados Unidos, lo había pedido así este individuo, a pesar de su declaración ante el magistrado García Castellón, en la que busca aportar pruebas de la supuesta relación entre la narcoguerrilla de las FARC y el gobierno chavista. Cuenta hoy El Mundo y La Razón que Hugo Carvajal había ofrecido al juez pruebas de la relación entre Podemos y el gobierno chavista en su condición de jefe de la contrainteligencia venezolana, contrainteligencia chavista. En la COVID, en la pandemia, nueva rebaja de la incidencia tanto en Madrid como en toda España. En Madrid está en 91 casos por cada 10.000 habitantes. En la incidencia nacional sitúa en 83 casos por cada 100.000 en el conjunto de España. En la crónica económica, algunos apuntes, por ejemplo, temor en las finanzas mundiales, en la bolsa mundial, ante el posible colapso del segundo mayor promotor inmobiliario de China, Evergrande. Su deuda total es de 300.000 millones de dólares. Iberia anuncia un ERTE por causas organizativas si el gobierno excluye al sector aéreo de los ERTE por fuerza mayor. Ha planteado la compañía a su comité de empresa entre 4.000 y 5.000 trabajadores al ERTE por causas organizativas, ya que hay un 40% menos de actividad que en 2019. Actividad que se va a volver a incrementar a raíz de la decisión de Estados Unidos, que el 1 de noviembre permite libre acceso de personas a su territorio siempre y cuando estén vacunadas y demuestren que no son portadoras del virus. Esto ha hecho que la bolsa reconozca esta noticia e Iberia crezca un 10%, acompañado del resto del sector aéreo, al volverse a abrir el mercado norteamericano. La luz baja el precio del recibo de la electricidad un 4,1%, hoy el megavatio 150,26. En cambio, sube la bombona de butano, su precio más alto en los últimos 6 años, casi un 5%, hasta 16,12 euros. Y en el fútbol, el Barcelona empató a 1 con el Granada en el partido que finalizaba la quinta jornada de Liga, empate a 1 en el Camp Nou. Hoy comienza la sexta con 2 partidos de los equipos de Madrid. Getafe, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, que contamos, por supuesto, esta tarde en Onda Madrid. En Onda Madrid estamos contando noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Noticias también del tiempo. Pronóstico, Telemadrid, Ainhoa González.
Comenzamos el último día completo de verano porque mañana miércoles daremos la bienvenida oficial al otoño. Y vamos a despedir la estación con ambiente en general estable, aunque vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día. No se descarta incluso, igual que ocurriera en las últimas horas, pero ha sido de forma muy puntual y muy débil, pues algún chubasco. Pero ya decimos, de forma aislada y muy débil. En el resto, pues el sol con intervalos de nubes. Vamos a tener, eso sí, descenso de temperaturas. Lo estamos notando ahora en el arranque del día, algo más frío que ayer, el inicio de la jornada. jornada. Y en las máximas, ¿pierden algún grado respecto a los valores que se alcanzaron ayer? Ayer llegábamos hasta los 25, incluso 26 grados en algunas localidades del extremo sur. Hoy nos vamos a quedar en general por debajo de esos 25. En la capital se podrían alcanzar los 23 grados de máxima. El descenso va a continuar de cara a mañana y mañana, que recibiremos oficialmente el otoño, tendremos descenso de temperaturas y también inestabilidad en aumento, incluso la posibilidad de algunos chubascos, sobre todo en la sierra.
Dirección General de Tráfico, Lorena Alonso, buenos días.
Muy buenos días. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas a esta hora, pendientes de un alcance en la M40 en Villaverde hacia la A42, y al margen de este alcance, retenciones de entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro, Getafe, Pinto y Butarque, en la A42 en Parla y Fuenlabrada, y en la A5 en Móstoles y Alcorcón. También densidad circulatoria en la M50 en Pelares del Río, sentido A4, por obras de mejora en la calzada.
Las 7 y 15 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo del martes 21 de septiembre, Loli Jurado.
Sanidad ha notificado solo 78 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas en la región. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa ya en los 91 casos por 100.000 habitantes, acercándose a la media nacional, que está en los 83. Casi el 85% de la población diana, es decir, los mayores de 12 años, está ya inmunizada. La Comunidad de Madrid va a comenzar a administrar a partir de mañana la dosis de refuerzo de vacunas en las residencias de mayores, que se suma a la dosis adicional que se comenzó a inocular en las personas inmunodeprimidas la pasada semana. Lo avanzaba aquí, en Buenos Días Madrid, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Esta tercera dosis en residencias es más sencilla porque es solamente a los residentes, no al personal de residencias, y yo espero que esta semana, a mitad de la semana, empecemos ya a vacunar en las residencias. Hoy por hoy no hay evidencia de que el resto de la población general precise tercera dosis.
No es la única novedad en lo sanitario. El Hospital Público Enfermera Isabel Zendal va a ser próximamente un centro de cuidados post-hospitalarios, después de haber atendido a más de 8.000 pacientes con COVID y administrado más de 1.600.000 vacunas. Así lo anunciaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Un centro diseñado para la atención de pacientes que reciban el alta hospitalaria después de una enfermedad o lesión crítica, con la finalidad de ayudarles a la transición de su vuelta a los domicilios, mejorando así su calidad de retorno y su calidad de vida.
Sanidad no descarta que el macrobotellón, que este pasado fin de semana congregó a 25.000 jóvenes en la ciudad universitaria, tenga efectos sobre las estadísticas. Días después, sigue siendo un asunto de debate. Begoña Alarcón.
El alcalde José Luis Martínez Almeida califica el botellón de lamentable y además de incívico por las toneladas de basura que allí se dejaron. Defiende a la policía. Con el desalojo se corrían riesgos de incidentes, dice, era muy difícil de evitar. En eso coincide también la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Ni siquiera sean capaces de tener el civismo de no dejar las toneladas de basura que dejaron. No se puede disolver un botellón de 25.000 personas, creo que hubiera generado incidentes.
Pensar que todo esto lo puede solucionar la policía es engañarse. No podemos poner 12.000 policías porque no los tenemos.
Es necesario poner el foco en quienes cometen este tipo de actos. El consejero de Presidencia, Enrique López, llama a la responsabilidad de los jóvenes. También lo hacían los micrófonos de Buenos Días Madrid, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Considero, insisto, que lo primero que hay que pedir es responsabilidad individual a quienes realizan este tipo de actos. No podemos siempre responsabilizar a la policía de lo que hacen los ciudadanos mayores de edad irresponsables.
Se ha hecho un esfuerzo importante, pero eso no quita para dejar bien claro que tenemos que seguir teniendo muchísima prudencia y muchísimo respeto al virus. Por tanto, situaciones como la del sábado en la ciudad universitaria es justo lo contrario de lo que hay que hacer en este momento.
En total, el fin de semana se interpusieron 716 multas por consumo de alcohol en la vía pública.
Resaca en lo político, pero también en la propia universidad. Botellones se han celebrado siempre, pero nunca como lo del fin de semana, Eva Prat.
Dice el personal de la Complutense que nunca había visto nada igual. Maricruz lleva 45 años de ordenanza.
Tanta gente nunca jamás en la vida. Ahí arriba estaban subidos, yo no sé ni cómo no se cayeron.
Fue horrible. Todo esto estaba inundado de gente. El ascensor para el urinario de ellos, claro, horrible.
Incluso dos días después de la fiesta eran visibles los restos y destrozos. Lourdes, que se encarga de la limpieza, no daba abasto.
Botella, vomitado, cerveza. No se ha venido nadie a recoger o poca gente porque claro, esto no sobrepasa.
Hasta los propios estudiantes se avergonzaban de la actitud de sus compañeros.
Desmadre total, descontrol, que se le fue de las manos.
Nos echan la culpa a todos y eso da mucha rabia.
El macro botellón no... Ya está, sí, irresponsables, ya está.
Profesores y personal administrativo estaban también indignados.
Los médicos y las enfermeras currando a destajo y aquí divirtiendo con las botellas.
Las fuerzas de seguridad recuerdan que pese a que vigilan no pueden estar en todas partes. Lo decía en Telemadrid el comisario de la Policía Municipal, José Luis Morcillo.
El problema es que Madrid no es solamente la ciudad universitaria. Un territorio donde se pueden juntar hasta 500 o 1.000 personas en cuanto bajemos la guardia para beber y para bailar.
Los convocantes amenazan con repetir el macrobotellón el próximo fin de semana.
Otro de los asuntos que siguen generando debate tras el fin de semana es el de la manifestación neonazi de Chueca. La Fiscalía ha abierto finalmente diligencias. La delegada del Gobierno se defiende de las críticas, argumentando que no podía prohibir una manifestación cuando no había nada que hiciera sospechar lo que finalmente ocurrió. Polémicas aparte, la condena es unánime, Pepe Frutos.
Condena unánime al carácter homófobo de la manifestación, pero discrepancias en torno al papel de la delegación del Gobierno. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior y la portavoz de Más Madrid coinciden en que tenía que haber actuado contra la marcha. El alcalde respalda a la delegación. Enrique López, Mónica García, José Luis Martínez Almeida.
Hay que exigir a la autoridad gubernativa que estas manifestaciones sean disueltas desde el momento en el que se pueda constatar que se está cometiendo algún delito penal.
Diciendo fuera maricas de nuestros barrios y fuera sidosos de nuestros barrios, hombre, pues qué menos que una delegación del Gobierno hiciera algo.
Echarle la culpa a la delegada del Gobierno no es lo justo en esta situación. Cuando te convocan, te camuflan una convocatoria.
La delegada ha pedido disculpas, pero señala que no puede prohibir manifestaciones. Mercedes González, además, en coincidencia con la izquierda, ha alertado del peligro de la creciente homofobia. La escuchamos a la socialista Hanna Yalul y a Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Estamos echando mucha más leña al fuego y socialmente es tremendamente peligroso.
Momentos muy críticos, sobre todo con el tema de la homofobia.
Sí que existe un discurso de odio que está campando a sus anchas.
Y Vox pide más educación. Rocío Monasterio.
Si dedicáramos más recursos a educación, evitaríamos que se formaran grupos como esos.
Todos, por tanto, en contra de los manifestantes.
Colectivos LGTBI, entidades de lucha contra el SIDA y de apoyo a los inmigrantes van a presentar este mismo martes una querella criminal contra los organizadores e integrantes de esa manifestación. Noelia Domingo, condenada por homicidio por matar a 3 personas y herir a otras 5 en la Fundación Jiménez Díaz, ha pasado la noche en la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. La Guardia Civil la trasladó allí por orden del juez tras otra agresión múltiple en el molar. Julio César Cobos.
La doctora Noelia Domingo, después de 18 años, ha vuelto a atacar a 2 personas en un supermercado del molar. Una cajera y la dueña de este establecimiento han resultado heridas en un brote psicótico de esta persona. Los vecinos del molar se esperaban un incidente así, después de presenciar cómo Noelia incluso quiso agredir a los policías que trataban de detenerla.
La pobrecilla, sí, estaba con su madre, estaba ya bien la chica, no sé por qué le habrá pasado una cosa de estas.
Es de segundas, que la otra vez mató a 3 personas.
Esta chica que no está bien, pues ha subido con el cuchillo, ha entrado y las ha apuñalado, sin más.
El abogado Carlos Sardinero, que en 2003 defendió a las víctimas del ataque en la Jiménez Díaz, donde Noelia mató a 3 personas, reconocía que la fiscalía erró al dejarla en libertad en 2017.
Una víctima de algo que se ha hecho mal. Noelia estaba ingresada en un centro psiquiátrico penitenciario, completamente controlada, y se propuso un cambio de medida a un tratamiento ambulatorio con custodia de su madre. Con más de 80 años, nosotros no la veíamos capacitada a su madre.
Después de permanecer arrestada en el acuartelamiento de Guadalix de la Sierra, ya ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía.
El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid publica esta mañana ya la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018. Acaba oficialmente Madrid Central y se estrena Madrid Distrito Centro, la nueva zona de bajas emisiones, aunque no será hasta mañana cuando entre en vigor. De momento, operarios municipales se afanan por hacer borrar la huella del anterior proyecto. Mar García.
Si han pasado por el centro ya lo habrán comprobado, hay nuevas señales de Madrid Distrito Centro, los nuevos indicativos con las limitaciones. Borja Caravante, delegado.
Comenzaremos a poner la señalización nueva indicando el Distrito Centro y hay 157 señales y por tanto lo haremos de manera progresiva a lo largo de los próximos días.
Cambios con las exigencias de los concejales que apoyaron la ordenanza, José Manuel Calvo, Grupo Mixto.
Ese acuerdo que hemos alcanzado sirva para que nuestra ciudad se sitúe a la vanguardia de la movilidad sostenible, que es donde estuvo durante la etapa del gobierno de Manuela Carmena.
Con el aviso de Vox y su concejal, Fernando Martínez Vidal.
Que a los madrileños les va a costar la broma del Madrid Central del alcalde Almeida, 180 millones de las arcas municipales más 258 millones de recaudación.
Y el rechazo de los socialistas e Ignacio Benito por Más Madrid, Esther Gómez.
¿Cómo pretenden acabar con la contaminación, reducir ese 15% autorizando que más coches pasen al centro de la ciudad?
No se pueden subvencionar medidas regresivas como es lo que ustedes han hecho con este Madrid Central fake.
Desde mañana Distrito Centro con las cámaras en prueba, 2 meses.
El Ayuntamiento espera elevar a pleno en los próximos meses la gestión directa de Bicimad a través de la EMT. Lo ha anunciado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, durante la comisión del ramo a una pregunta de Partido Socialista y Más Madrid sobre la situación del servicio público de bicicletas.
Habíamos iniciado el proceso para la gestión directa de Bicimad, tal y como habíamos quedado en los acuerdos de la Villa. Yo creo que esto es unánime por parte de todos los grupos municipales, el que se pueda llevar en los próximos meses, esperemos poderlo llevar con carácter inmediato al pleno. Para aprobar esa gestión directa, que estoy seguro que nos va a permitir no solo mejorar la disponibilidad, sino sobre todo llevar a cabo el compromiso que tenemos de ampliar a todo Madrid Bicimad.
En este momento hay 6 distritos que carecen de este servicio. Por cierto, que solo en los primeros días de septiembre fueron vandalizadas 6.118 bicicletas. Frente a este vandalismo se han llevado a cabo distintas medidas, como incorporar 25 nuevos trabajadores a Bicimad, la instalación de 50 cámaras en las estaciones con mayor demanda, algo que se va a producir a finales de año, o la instalación de candados en las bicicletas.
7:26, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, Domingo atacó en un despiste. La doctora que mató en 2003 a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz aprovechó ayer que su madre había ido al médico para entrar en un supermercado del Molar y acuchillar a una cajera y a la dueña del establecimiento. Permanecía tutelada por su familia tras salir en 2017 de la prisión psiquiátrica. La asociación El Defensor del Paciente se opuso a que Domingo saliese libre. Afirman, Noelia, cuando se enfada, saca un cuchillo y agrede con él. El nuevo Madrid Central, 458 millones en instalación y multas. ABC, Noelia Domingo, los errores que activaron otro acuchillamiento. Salió a matar mientras su madre iba al médico. Ayuso modifica su agenda en Estados Unidos para ir a la convención del PP y rebaja la tensión interna. La Autónoma, 2 botellones a la semana en septiembre y octubre. Hasta 6.118 bicicletas de Bicimad dañadas en solo 15 días. Los neonazis de Chueca son los investigados por odio a los menas. El País, Ayuso asistirá a la convención de Casado en Valencia. Noelia Domingo vuelve a atacar con un cuchillo 18 años más tarde. La vida invisible, bajo custodia. Lapsus de memoria del conductor homicida de la M50 en el juicio. La Razón, Noelia Domingo apuñala a 2 mujeres en el Molar y vuelve al psiquiátrico. El PP no cuenta con Rivera para la convención a la que irá Ayuso, que acorta su viaje a Estados Unidos. Delegación no pidió un informe a la policía sobre la marcha nazi. Unos presupuestos participativos blindados frente a proyectos inviables. 20 minutos, Ayuso se reunirá en Estados Unidos con fondos de inversión y congresistas hispanos. Madrid Diario, Noelia Domingo ingresada en psiquiatría del Hospital Infanta Sofía tras acuchillar a 2 personas en el Molar. Crónica de Madrid, Ayuso debe aprender de los errores de Esperanza Aguirre.
Buenos días, Madrid, en 2 minutos, las 7:30.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. En primer lugar, Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues tenemos que hablarles de un accidente que tiene lugar en Institución Libre de Enseñanza, a la altura de la calle Emilio Muñoz. Por lo tanto, está cortada, dirección calle de Alcalá. Hay retenciones, importantes retenciones en la zona, de modo que evítenla en la medida de lo posible. Por otro lado, una hora punta que ya irrumpen las entradas, tanto por la Plaza de Cristo Rey como la Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza o la carretera de Valencia. Dificultades ya hay también de salida en Castellana, a la altura de Sinesio Delgado, para conectar con el Nudo Norte, y por otro lado en M30, en el trayecto que se realiza de momento entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas dirección Norte, al otro lado intensa su paso por San Pol de Mar.
Dirección General de Tráfico, Lorena Alonso, buenos días.
Muy buenos días. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas a esta hora, pendientes de 3 alcances, 2 en la M40 en varios puntos, en Villaverde hacia la 42 y en Campamento sentido A6. También otro alcance complica la A4 de salida en Getafe y retenciones en prácticamente todas las entradas madrileñas y especialmente en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en Valdemoro, Getafe, Pinto y Butarque, la 42 en Parla y Villaverde y el A5 en Móstoles y Alcorcón. También densidad circulatoria en varios tramos de la M40 en Carabanchel Alto sentido A4 y Barrio de la Fortuna sentido A5. Y por obras de mejora en la calzada, mucha precaución en varios puntos de Madrid, en la M40, en los túneles del Pardo hacia la 1 y en la M50 en Perales del Río sentido A4.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Comenzamos este martes con ambiente más frío que ayer. No podemos olvidar las chaquetas si van a salir de casa en estos momentos. En la capital, dependiendo del distrito, estamos con valores de 12-13 grados, más fríos que ayer. Y las máximas, hoy también pierden algún grado, aunque ese descenso será menos significativo que en las temperaturas nocturnas. Si ayer llegábamos en la capital a los 24, incluso 25 grados, bueno, hoy nos vamos a quedar solo un grado por debajo, pues 23-24. Y ambiente hoy variable en cuanto a la nubosidad. Por momentos el sol va a ser algo más protagonista, las nubes irán en aumento en las horas centrales de la jornada y en principio en la capital no esperamos precipitaciones. Si se produce algún chubasco puntual sería sobre todo hacia el norte, especialmente hacia el noreste. Pero lo dicho, hoy jornada tranquila, es la última completa de verano porque mañana por la noche recibiremos oficialmente al otoño.
Desde las 6 de la mañana al comienzo del martes 21 de septiembre, buenos días Madrid.
Buenos días Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
Poco a poco va creciendo el daño causado por la lava del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Al menos 6.000 personas desalojadas y se estima ya que son 200 las viviendas afectadas, muchas veces destruidas completamente, además de los cultivos, de infraestructuras que va destrozando, va arrasando la lava del volcán Cumbre Vieja. Los ríos de lava han reducido su velocidad a 300 metros por hora camino del mar. Se desconoce el momento en que van a llegar a la costa, pero se ha descartado que sea en las próximas horas. Anoche se reanudaron los temblores, especialmente un nuevo seísmo con una intensidad de 4,1. La más elevada desde el pasado domingo. El presidente del gobierno permanece todavía en La Palma. Va a asistir hoy a la nueva reunión del Comité de Emergencia. y después se desplazará a Nueva York, donde tiene prevista su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Mensaje también ayer de apoyo del rey Felipe VI a todos los afectados y el respaldo, por supuesto, de todos los españoles a las personas que lo están perdiendo absolutamente todo en la erupción del volcán Cumbre Vieja. Otra cosa es lo dicho por la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que tuvo que matizar, rectificar lo que a bote pronto declaró el lunes por la mañana en Canal Sur, que la erupción del volcán Cumbre Vieja era un reclamo turístico, un maravilloso espectáculo que nos ofrecía la naturaleza. Tuvo que rectificar la ministra y mantenerse en la posición oficial, de hecho la que está manteniendo el presidente del gobierno a pie de isla, de apoyo a los afectados. Pero a bote pronto la ministra de Turismo vio, como en otros casos de otros países, que la erupción de un volcán se convierta en un reclamo turístico. Un maravilloso espectáculo, dijo. Por lo demás, hasta Bruselas ha llegado el conflicto del Poder Judicial en España, un conflicto que ya conocen de primera mano desde hace tiempo y que ayer le reiteraron las asociaciones judiciales, las cuatro, al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, que pidió que se renueve de manera inmediata el órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de 1.000 días en funciones, y también se cambie el sistema de elección y que sean los jueces los que elijan la mayoría de los vocales, 12 de los 20. El Partido Socialista se niega, el gobierno, a ese cambio de sistema, y el Partido Popular se niega a la renovación del órgano de gobierno de los jueces si no hay cambio de sistema. De hecho, hoy el Partido Socialista va a votar en contra de que se tramite una proposición del PP para dicha reforma del sistema de elección de los jueces, a la vez que se renueva el actual Consejo en funciones. El ministro de la Presidencia, Bolaños, inicia hoy una ronda de contactos con los grupos cara a los apoyos a los presupuestos del año 2022. En la crónica judicial anotamos esta mañana que la Audiencia Nacional archiva lo que se refiere al caso de corrupción púnica en la persona de Cristina Cifuentes. No hay indicios para mantener la acusación sobre la participación de Cifuentes en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Archivada la presencia de Cristina Cifuentes en la investigación de este caso. El Pollo Carvajal, ya saben, el jefe de la contrainteligencia chavista, el jefe del espionaje chavista, detenido en Madrid y buscado y reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y de tráfico de armas. El Supremo no paraliza la extradición, como había pedido el abogado de Carvajal, que ayer declaró ante el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, a propósito de la relación de las narcoguerrilla de las FARC y el gobierno del chavista, y según cuentan El Mundo y La Razón, Carvajal habría ofrecido al juez pruebas de la relación de Podemos con el gobierno chavista en su condición de jefe de una de las unidades de inteligencia, del servicio de inteligencia del gobierno chavista. El COVID sigue bajando la incidencia acumulada. En Madrid estamos en 91 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días y a 7 días por debajo de 50. Hay temor en las bolsas por el colapso del segundo mayor promotor inmobiliario de China, Evergrande, con un total de 300.000 millones de dólares de deuda. Hay temor al colapso de este gigante inmobiliario. Es noticia que la compañía Iberia plantea a sus trabajadores un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, por causas organizativas, si no se puede apuntar a el ERTE de fuerza mayor que va a prorrogar el gobierno a partir del 1 de octubre y queda excluido el sector aéreo de ese ERTE de fuerza mayor. No obstante, la noticia de esta comunicación al Comité de Empresa de Iberia se entremezcló con el anuncio de Estados Unidos de volver a abrir sus fronteras a partir del 1 de noviembre y que los vacunados puedan entrar en Estados Unidos acreditando que no tienen el virus. Iberia subió un 10% en la bolsa. Más noticias a esta hora, lo que va a ocurrir en este día con Fátima Sotorrío.
El precio de la luz se rebaja hoy un 4% y fija su precio en los 150 euros megavatio hora, un respiro que no se traslada, por cierto, a la bombona de butano, que hoy marca su precio más alto de los últimos 6 años, cuesta algo más de 16 euros. El Banco de España publica la actualización de las proyecciones macroeconómicas. Se espera que para 2022 se recupere ya el nivel del PIB previo a la crisis. Comisiones Obreras convoca movilizaciones en el sector de la dependencia para reclamar un aumento del personal en las residencias de anciano, una subida de salarios y la creación de 40.000 puestos de trabajo. Aquí en Madrid, la delegada de Gobierno de la Comunidad, Mercedes González, da una rueda de prensa para valorar las diversas cuestiones acusaciones surgidas estos últimos días, entre ellas las sanciones administrativas interpuestas a los convocantes de la manifestación del sábado en Chueca. Y hoy es el adiós definitivo de Concha Velasco sobre los escenarios. Última representación de la obra La habitación de Mari en el Teatro Bretón de los Herreros en Logroño.
¿Qué será noticia hoy en el deporte, Rodrigo de Pablo?
La de Liga arranca la sexta jornada y lo hace con derbi a las 7:30, Getafe Atlético de Madrid en el Coliseum. Michel se la juega y el Atleti necesita ganar tras volver a empatar sin goles en casa. Partido que vamos a contar en directo en el partido de la Onda a través del dial 106, al igual que el Athletic Rayo Vallecano, que va a dar comienzo a las 10 de la noche. El Real Madrid recibe mañana al Mallorca, pero esta tarde en el Enfoque escucharemos a Carlo Ancelotti, el entrenador del líder de la Liga. En el Alcorcón toma las riendas del equipo Jorge Romero, una vez que Anquel ha sido destituido. Y en el partido de la Una vamos a escuchar a la madrileña María Corbera, que acaba de ganar en Copenhague el Campeonato del Mundo de Sprint de Piragüismo junto a Patricia Coco.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en el Reino Unido, en Londres. Alfredo Benito, buenos días.
Buenos días, Madrid. Medio año después, ni siquiera la negra sombra de la pandemia puede tapar más los efectos negativos del Brexit en la vida diaria del Reino Unido. La patronal de la industria británica cifra en más de un 20% la caída en los niveles de existencias solo en agosto. Por ejemplo, en la construcción tienen que racionar el yeso y el cemento. Y en los supermercados, caos. Una andaluza que trabaja en Tesco, uno de los más populares de las islas, nos cuenta que la situación está generando conflicto social.
No llegamos a llenar todas las estanterías. Y los clientes vienen y se quejan y te acusan de que tú te quedas con parte de las cosas para tu casa. Los camioneros que vienen a dejarnos los pedidos se quejan que cada vez hay menos. Más de uno y más de dos ya dice que ahora es el momento de cambiar de trabajo.
Según la Asociación del Transporte, hacen falta casi 100.000 camioneros para volver a la normalidad. Por ello están presionando al gobierno británico para que acepte visas temporales de trabajo para los conductores. La semana pasada el gobierno de Johnson aprobó retrasar a julio de 2022 los controles fitosanitarios en la frontera, pero con eso no alcanza a solucionar una situación que, como advierte Pepe, un español con casi una década de residencia en Londres, está dañando la economía.
También está influyendo muchísimo la inflación en muchos productos, el agua, la luz, por ejemplo, tiene picos de más de 1.000 libras el kilovatio a la hora.
Los comerciantes ven peligrar la campaña navideña y los economistas la recuperación económica.
De Londres a Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. El comisario de Justicia recibió ayer a las cuatro principales organizaciones judiciales españolas que han venido a Bruselas a pedir que la Unión no se quede de brazos cruzados ante la parálisis que sufre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todos están de acuerdo, según dijeron en un comunicado, en la inmensa mayoría de sus reivindicaciones, en especial en que hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales sean elegidos directamente por los propios jueces. Por su parte, el comisario de Justicia, Didier Reynders, pidió a España que cumpla con la legislación europea y designe a los nuevos miembros del Poder Judicial cuanto antes, para lo que ya ha hablado, dice, con todas las partes implicadas. La Comisión Europea señaló ayer, no obstante, que este bloqueo no afecta a la independencia del sistema judicial español ni a su reputación, como sí ocurre en otros Estados miembros.
Enseguida echamos un vistazo para saber cómo amanece este día en España. La prensa antes en Onda Madrid, el Enfoque. A las 7 de la tarde, en Onda Madrid, el Enfoque, con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
Bien, parece que ayer matizó algo la ministra de Turismo. Quede constancia de que fue así, pero el disparate de que el volcán de La Palma es un espectáculo maravilloso que puede animar al turismo, la inhabilita y la debería dejar tocada si las meteduras de pata contaran para todos y todas igual. Quizás si le diéramos la vuelta al asunto y no hubiera sido la ministra Maroto la que ha dicho lo que ha dicho y hubiera sido, por ejemplo, la presidenta Ayuso o la portavoz Gamarra, semejante estupidez estaría en los medios en que hoy no se cita o se cita poco y de pasada. Reyes Maroto hubiera sido vicepresidenta del Gobierno de Madrid si Ángel Gabilondo hubiera ganado y fuera presidente, pero no ganó y se quedó en eso, en ministra de Turismo. ¿Sabía Maroto que su presidente estaba en La Palma con la UME, los vulcanólogos, con las autoridades locales que le daban cuenta de las casas que se ha comido la lava y las 10.000 personas que han abandonado sus hogares? Si lo sabía, es imposible entender su razonamiento. Si no lo sabía, es imposible entender que sea ministra. Decía Albert Einstein, dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo. No creo que haya más que decir a esta hora del martes.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 16 minutos. Vistazo a la prensa, Javier Fernández de Arriba, buenos días.
Buenos días a todos.
El avance destructor de la lava en la isla de La Palma, en las portadas de todos los periódicos.
ABC, es devastador, incontrolable, solo puedo sentarme y rezar. Viviendas y carreteras arrasadas por lenguas de lava, vecinos desplazados, nubes de dióxido de azufre que cubren la isla de La Palma y el volcán no se aplaca. Imagen de una lengua de lava arrasando una casa con un bombero que no puede hacer nada por impedirlo. En la parte inferior de la portada, Bruselas insiste, los jueces deben elegir a sus vocales. En la página 2, la crisis de la inmobiliaria Evergrande dispara el miedo a un Lehman chino. Noelia Domingo, los errores que activaron otro acuchillamiento. El Barça evita en el último minuto 1-1 caer en casa con el Granada. El Mundo, angustia en La Palma ante la evolución imprevisible del volcán. La lava de la erupción se traga decenas de casas y obliga a evacuar a 5.500 vecinos. El cráter expulsa dióxido de azufre peligroso para la salud si se inhala. Imagen de un operario con un Cristo de la Iglesia. El PSOE tumba sin debate la reforma judicial del PP pese al apoyo de la Unión Europea. A la doctora Domingo solo la vigilaba su madre anciana. El Pollo, Carvajal ofrece al juez pruebas de ilegalidades de Podemos. El colapso del gigante inmobiliario chino Evergrande arrasa a las bolsas mundiales.
¿Cómo vienen las portadas del País y de La Razón?
El País, la lava arrasa todo a su paso y eleva el riesgo de gases tóxicos. El magma del volcán de La Palma desplaza a cerca de 6.000 vecinos. Imagen de tres bomberos ante una lengua de lava que arrasa unas casas. La gran burbuja china asusta al mundo. El comisario de justicia urge a renovar el poder judicial antes de reformarlo. El Estado inyectará 4.500 millones extra en las pensiones el próximo año. La Razón, un río de destrucción. Centenares de casas y explotaciones agrícolas fueron destruidas por el paso de la lava a una temperatura de 1.113 grados. Imagen de varias casas ardiendo. El PP no cuenta con Rivera para la convención del partido a la que irá Ayuso. El Pollo, Carvajal señala al juez vínculos de Podemos con el chavismo. Noelia Domingo apuñala a dos mujeres en el molar y vuelve a un psiquiátrico.
¿Cuáles son los titulares esta mañana de los periódicos digitales?
El Confidencial, los vecinos de La Palma se acercan a conocer el nuevo volcán. Dicen, se comió hasta una escuela. Artículo de Carlos Sánchez, la burbuja de Evergrande. China se enfrenta a sus contradicciones capitalistas. El Independiente, ultimátum de Casado a Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Acuerdo ahora o bloqueo toda la legislatura. El Español, Liechtenstein desvincula a Juan Carlos I de la fundación de su primo. No es beneficiario, afirman. OK Diario. Encuesta. Casado pierde 5 escaños frente a Sánchez en 15 días por la crisis de Madrid, pero gobernaría con Vox. 20 minutos. El río de lava se acerca al mar. Diario.es. La erupción que destruyó el trabajo de toda una vida en la cumbre de La Palma. Voz Populi. Iglesias vuelve a Podemos para liderar el negocio de la consultoría política. Lainformación.com. Global Vía ficha a JP Morgan para subirse al tren de Ilsa por hasta 300 millones.
¿Qué opiniones has recabado esta mañana, Javier?
En ABC el editorial se titula Los jueces se reivindican. Dicen, es imprescindible adoptar un nuevo sistema de elección de los vocales del Poder Judicial en España. La dinámica de bloques ha quedado obsoleta por los abusos y vetos de la partitocracia. El otro editorial, el peligro de otro Lehman Brothers, esta vez en China. Artículo de Juan Fernández Miranda, Álamos de la Ribera. En El Mundo, el editorial se titula El alto precio de renunciar a la propia defensa. La alianza anglosajona contra el gigante asiático retrata crudamente la influencia menguante de Europa. El otro editorial, preocupación en la Unión Europea por la justicia española. En El País, el editorial, neofascismo en Chueca, un síntoma. El otro editorial, Rusia cesárea. Y en La Razón, el editorial, unos presupuestos generales del Estado fiados al posibilismo de Esquerra Republicana. Dice, Sánchez se verá ante una política de máximos en la negociación presupuestaria.
Noticias económicas, las que te quedan por contar, Javier.
Expansión, la crisis de Evergrande hace temblar los mercados. 5 días, ACS se lanza por 7.000 megavatios en la subasta eólica marina en Escocia. El Economista Europa encara una caída del 5% por el derrumbe de Evergrande. Capitalmadrid.com, el cisne negro Evergrande ofrece la excusa perfecta para deshacer posiciones en bolsa. Diarioabierto.es, el Colegio de Geólogos descarta que el volcán de Palma produzca un tsunami.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿De qué se habla, Rafa?
Pues aquí de lo que se habla es de que ahora nos toca a nosotros. La Generalitat reabre el ocio nocturno este jueves. Tal como cuenta el periódico, se podrán abrir terrazas de bares y discotecas hasta las 3. El gobierno catalán plantea permitir más adelante el acceso al interior de los locales con un pasaporte COVID. Por otra parte, se siguen muy de cerca las investigaciones sobre la causa y el autor de los disparos que provocaron 5 heridos en un botellón en Sabadell. La Vanguardia apunta que la investigación piensa que el autor puede ser un novio despechado, pero no descarta un ajuste de cuentas entre bandas.
El independentismo culmina su estrategia judicial.
Efectivamente, leemos en El Nacional que Jordi Sánchez denuncia al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su detención, el juicio y la condena. Por su parte, Nación Digital destaca que Juntos por Cataluña reabre el Frente Unitario en Madrid para negociar los presupuestos conjuntamente con Esquerra después del divorcio por la mesa de diálogo. Los republicanos, por su parte, le piden a Pedro Sánchez que cree un buen clima para negociar las cuentas.
Y un apunte de fútbol, el entorno del Barça muy crítico con Ronald Koeman.
Ahí sigue Koeman de momento, porque lo que se dice es que Laporte lo ha sentenciado y solo espera para despedir al holandés tener cerrado a su sustituto.
Pues ahí lo dejamos, pendientes de esta y otras noticias. Hasta mañana, Rafa.
Hasta mañana, que tengáis un buen día.
Casi las 8 menos 9,
¿eh? En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid trabaja, está ahora en avance. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Hemos empezado este lunes en Madrid trabaja y vengo a resumírtelo hoy martes con muchas ofertas de empleo. Hemos empezado con una oportunidad para 300 personas tituladas universitarias y de FP en el sector tecnológico. Es una oportunidad que brinda la empresa de trabajo temporal Manpower. Nos ha atendido Gemma Laoz, que es Head Training Solution de Manpower Group en España, y nos ha explicado qué perfiles pueden optar a esta oportunidad.
Pueden ser tanto licenciados en carreras de ingeniería informática, matemáticas, física, estadística, telecomunicaciones, todo lo que se llaman carreras STEM, y también, por supuesto, pues FPs que se hayan formado en el área de desarrollo de aplicaciones multiplataforma o desarrollo de aplicaciones web. Bueno, pues y sobre todo, o sea, yo creo que lo más importante aquí ya no solo es la formación de base que se necesita, sino, bueno, pues que sean personas pues que les guste realmente dedicarse al mundo de la tecnología, ¿no?
Para empezar, les van a ofrecer una formación bastante completa en uno de los lenguajes de programación más populares, que se llama Java. Nos lo explicaba la responsable de Manpower.
Para acceder a estos puestos de trabajo, nosotros les vamos a dar una formación gratuita en Java, tanto para tener ese nivel básico y esa formación, lo que llamamos Java Eclipse, y también ese, incluso llegar a ese nivel intermedio. Ellos van a recibir 90 horas de formación gratuitas que les van a ayudar precisamente a acceder a ese puesto de trabajo que, una vez terminada, inmediatamente terminada la formación, pues van a poder acceder a ello.
También dirigido a universitarios, pero en este caso no hace falta que hayan terminado la carrera. Eso sí, les deben quedar un par de asignaturas o el trabajo de fin de grado. Esa es la oportunidad que brinda la empresa Alstom en su programa de prácticas, que se va a desarrollar durante 12 meses. Es un programa también enfocado muy al perfil tecnológico, aunque este año también existe la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos, según nos contaba Stephanie Burik, directora de Gestión de Talento de Alstom en España.
Nosotros, como parte de la beca, ofrecemos no solo las prácticas, que, como bien dice, son
proyectos reales en el departamento y en el negocio en el que se incorporen, sino que además ellos van a cursar durante los primeros meses de las prácticas el título propio de la Universidad de Alcalá de Henares, que es de Organizaciones Ágiles y Transformación Digital. Eso forma parte de la beca y, por lo tanto, ellos van a salir cuando terminen la beca con ese título propio de la Universidad de Alcalá de Henares.
O sea, que todos son alicientes, son 12 meses de prácticas remuneradas, entiendo.
Sí, sí. Nosotros damos una ayuda económica de 960 euros brutos al mes.
Ojo que el día 24, este viernes, termina el plazo para optar a este plan de prácticas de la empresa Alstom en España. Y otra oportunidad, en este caso de formación para los jóvenes, lo proporciona la empresa titular del centro comercial Parque Sur, Unibail Rodanco Westfield, que así se llama esta empresa, junto a la Fundación Generation Spain, impulsan un programa de 3 semanas de formación. En este caso no hace falta que seas universitario, con que tengas el graduado en la ESO basta, porque te van a formar en atención al cliente, sobre todo de tiendas de retail, de tiendas de ropa, dicho de otra manera. Hay que decir que este programa es muy interesante porque el 83% de los participantes terminan incorporados a alguna de las tiendas de este centro comercial.
Nosotros siempre lo que hacemos es luego poner a disposición todos los que han recibido la formación a los operadores del centro comercial. El éxito, la verdad, es que es muy bueno, pues tenemos una media de 83% de la gente empleada. El fin no es solamente que se coloquen en Parque Sur, claro. Es también, oye, poder estar listo para encontrar trabajo en cualquier sector, en cualquier caso, ¿no?
Era la voz de Enrique Bayón, portavoz de Unibail Rodanco Westfield, que es la empresa que impulsa esta iniciativa. Aquí todavía el plazo es más breve, porque en 1 o 2 días se va a cerrar el periodo de inscripción. Y atención, porque ya hablamos hace algunos días del programa de ayudas a la contratación del Ayuntamiento de Madrid. Es un programa que empezó en el distrito de Vicálvaro, después se extendió a los distritos del sureste y desde hace un par de semanas se decidió extender a toda la capital. Pues bien, desde este mismo martes ya las empresas pueden solicitar esas ayudas. Se han contratado desde finales del pasado mes de junio, según nos explicaba la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Belén García.
Tienen que ser empresas de menos de 50 trabajadores y en el caso de autónomos, incidir en que es por cuenta ajena. Esto significa que un autónomo no es su contrato, sino que tendría que contratar a otra persona, ¿vale? Aclarar eso, que a veces a lo mejor lleva al error.
Tiene que ser un contrato laboral, por tanto, o sea, un contrato laboral.
Sí, de una duración mínima de 6 meses y la ayuda sería para un contrato de jornada completa sería 3.000 euros y de jornada parcial sería 1.450.
Hemos tenido también a los amigos del SEPE para que contesten a las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja. Hay una curiosa, porque se ha extendido un falso rumor que dice que para optar al segundo periodo de la renta activa de inserción, la RAI, tan solo hay que esperar un mes. María José Gómez nos aclaraba que esto no es así.
Porque vamos, la RAI solo la pueden cobrar seguida 2 colectivos, las víctimas de violencia, sí, sea doméstica o de género, y las personas con discapacidad. O sea, el resto, los desempleados de larga duración, los inmigrantes retornados, tienen que pasar al menos para estos 365 días desde que cobraran la ayuda para volver a solicitar. Eso quiere decir que hay que esperar un año para volver a solicitar la RAI si la hemos cobrado ya.
La RAI es una ayuda que se percibe durante 3 años, pero entre un año y otro hay que dejar uno en el que no vamos a cobrar. En fin, esta tarde a las 3 volvemos, hablaremos hoy de autónomos, tendremos nuestra mesa y mañana vendré a contarte lo más destacado. ¡Feliz martes!